Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas, bienvenido a Palabras Mayores.
Álvaro, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en este importante medio de comunicación y bueno, aquí para hablar un poco de muchos temas que inquietan y que la gente quiere saber.
Julio, ¿cómo encontró la corporación después de ese receso que tuve tantos días?
No, muy bien, yo creo que al frente de la entidad hubo una persona muy seria, muy profesional, técnicamente capacitada para el ejercicio de la autoridad ambiental, pero el problema de la cárcel es que viene con un acumulado histórico de más de 6 años, donde realmente la corporación estuvo secuestrada por un grupo de recusadores que la función de ellos fue entorpecer la función pública y la misión institucional de la cárcel.
Julio, lo escuché por diferentes medios de comunicación diciendo que va a empezar usted a hacer siembra de árboles cada que determinada persona cumple años. ¿Cuál es esa estrategia?
Yo quiero buscar y quiero hacer muchas combinaciones para lograr la meta que me he propuesto como director de la cárcel y como ciudadano, y es la de plantar 2,5 millones de árboles. En este momento estoy haciendo un aprovisionamiento muy grande de árboles en la corporación. Yo aspiro, por ejemplo, el año entrante, muy enero, febrero, sembrar 60,000 árboles en Dos Quebradas. Ya con el alcalde habíamos definido el tipo de árbol. Vamos a sembrar guayacanes amarillo. Nosotros queremos pintar a Dos Quebradas de amarillo. Todos esos parajes del Alto del Oso, el Alto del Toro, el Alto del Nudo, que hoy viene siendo desforestados de una manera inclemente, los vamos a reforestar. Y para ello voy a implementar muchas estrategias provocadoras. Voy a empezar a vincular a la sociedad civil y a los dirigentes comunales y políticos del departamento, a los líderes gremiales, y me he propuesto primera tarea, todos los días salir a sembrar. Va a ser una característica de esta versión de Julio César Gómez 2023 en la cárcel, y es todos los días sembrar. Y para ello me he venido actualizando en el calendario de nacimiento de los ciudadanos y vamos a empezar el año entrante con las autoridades civiles, políticas y administrativas de Dos Quebradas, y yo aspiro a invitar a las familias, a los allegados y a los líderes de las diferentes regiones donde vamos a hacer la siembra para que nos acompañen. Entonces, por decir algo, si el doctor Ramos está cumpliendo 48 años, ese día vamos a plantar 48 árboles guayacán en un sitio que previamente vamos a seleccionar, y ese día le vamos a dar un certificado de nacimiento de un bosque plantado por Diego Ramos y su familia. Pero la idea es que esa costumbre, que yo quiero volverlo una política pública, lo sigamos haciendo cada año, que el onomástico nuestro no sea una celebración de trago y fanfarria, que sea una celebración de ayudar a contrarrestar este fenómeno de variabilidad climática que tiene tan afectado a la humanidad. Si bien es cierto que Risaralda es un departamento carbono neutro, porque nosotros producimos más toneladas de oxígeno que emisiones de gas efecto invernadero, yo ahora que estoy haciendo una labor, no sé si me has visto, Álvaro, a todo el transporte público de la ciudad en las emisiones de gas particulado, me he quedado sorprendido de la buena calidad del aire de Risaralda. Por eso lo tenemos que proteger. Este es un patrimonio. Nosotros tenemos un santuario de protección. Risaralda no lo hemos sabido vender como lo hay que venderlo. Un departamento de 360,000 hectáreas, que tenga 180,000 hectáreas dedicadas a la conservación, que tengamos 22 parques naturales y distritos de conservación de más de 25,000 hectáreas cada uno, que tengamos las dos cuencas abastecedoras, el Otún y Consot, tributarios de la Gran Cuenca del Cauca, donde prácticamente tenemos asegurada el agua para las futuras generaciones en los próximos 100 años. Que tengamos los reservorios de agua subterránea más grandes de Colombia, la estrella fluvial Cartago-Cerritos, donde tenemos depósitos de 180 millones cúbicos de agua permanentemente, sin abatimiento. Yo creo que nosotros estamos en el verdadero paraíso. Si el paraíso terrenal existió o existe, está en Risaralda.
Julio, el tema de la quebrada, Dos Quebradas, tema de los balasteros, todos los días ese tema se acrecenta más, tenemos problemas ahí en la en el sector de Buenos Aires y por toda la cuenca de la Quebrada. ¿Usted qué estrategia ha pensado como para plantearle a la administración departamental y municipal para evacuar de una vez por todas ese tema de balastero en Dos Quebradas?
Yo he hablado con Diego y ahora que estamos armando el nuevo POT de Dos Quebradas, estamos mirando y sobre todo el mapa de riesgos de Dos Quebradas nos está mostrando que la mayoría de las turberas, meandros, vaguadas, cañadas, humedales de Dos Quebradas están seriamente afectados por la actividad antrópica del hombre de diferentes maneras. Y el tema de la minería ancestral de los balasteros, porque es una actividad minera. La actividad de extraer recursos minerales y naturales de los ríos es una actividad minera. Yo le estoy proponiendo de que hagamos un inventario real y que les demos una alternativa diferente a estos señores. Porque nosotros no vamos a tener ni siquiera los recursos como estabilizar esos meandros de Dos Quebradas. Hoy están profundizados. Meandros que hace 4 o 5 años yo tuve la oportunidad en la Cárdenas de hacer inventarios y tenían profundidades de 2-3 metros. Hoy nos encontramos que esos mismos meandros sobre las quebradas tienen profundidades de 15 y 30 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una profundización, que hay una socavación por ser suelos tan jóvenes y deleznables y que desafortunadamente Dos Quebradas no se ha caracterizado por ser una ciudad, digamos, que respete las zonas forestales protectoras, sino que están construyendo hasta las orillas, han hecho que modifiquen esos suelos geológicamente y hoy estamos frente a una bomba de tiempo en materia de riesgo por muchas situaciones. Primero, muchas de esas quebradas los constructores de una manera deliberada las han tapado a través de los famosos bosculver. Esos bosculver que han construido sobre las quebradas no les han hecho dinámica ni valoración hídrica de la capacidad en épocas de torrencialidad y ahora en fenómenos de variabilidad. Que no se nos puede olvidar que nosotros estamos recibiendo en un aguacero de los que hemos tenido en estas semanas de 2 y 3 días el agua de 6 meses y cae en 3 días. Y nosotros vemos que ningún acueducto del mundo está diseñado para recibir un aguacero de recurrencia de 100 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Inundaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Socavación. Y eso se va a volver un tema muy grave. Por eso, cuando empezamos a concertar el POT de Dos Quebradas, lo primero que le dijimos al doctor Diego Ramos fue: Diego, se hace necesario hacer una espera dinámica. Vaya y se sienta con sus geólogos, hidrólogos, todos los patólogos de suelos del municipio y me presenta el mapa de riesgos, porque primero se hace necesario que le hagamos una valoración y aprobemos y determinemos cuál es la zona de riesgo de Dos Quebradas, sobre todo esa amenaza hídrica que todos los días tiene el municipio por la misma configuración del territorio. Recordemos que Dos Quebradas es una taza, es una tacita con unas circunvalaciones de altos, el Nudo, el Toro, las Marcadas, donde también la acción antrópica del hombre y la construcción desmedida y acelerada la han venido deforestando. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que la capacidad de amortiguación de los suelos, la capacidad de resectar, la función que hacen los árboles en las laderas de profundizar los vertimientos y todo lo que cae en épocas de lluvia, prácticamente se está volviendo una torrencialidad y está viniendo al centro poblado. Y eso es lo que hoy estamos viviendo y viendo en Dos Quebradas.
¿Para cuándo tendremos nuevo porte en Dos Quebradas?
Yo estoy seguro que en el primer semestre del 2022 va a estar aprobado. Yo creo que este año, a final de este año, nos deben entregar lo que le hacía falta a Dos Quebradas y era el tema de riesgo, que ya lo tienen muy adelantado. Ellos contrataron un equipo de expertos muy grande y ese nos va a entregar esa definición y ya con eso empezamos el proceso de concertación, que yo aspiro a que no dure más de 4 o 5 años. Y ojalá ese POT que todavía no se ha aprobado sea un POT que le dé vigorosidad al municipio, que defina muy bien esa cantidad de conflictos ambientales que tiene hoy el municipio de Dos Quebradas, donde ha habido un desarrollo mixto de actividad industrial con residencial, que defina muy bien la vocación de cada uno de las comunas de Dos Quebradas, que hagamos un POT que proteja todo lo que es la zona amortiguadora del Alto del Nudo, el Toro, el Oso, las Marcadas, porque desafortunadamente se ha venido desarrollando una actividad de parcelación muy fuerte que viene impactando muy duro ese ecosistema estratégico que es valiosísimo para la sostenibilidad del departamento de Risaralda y en especial para Dos Quebradas. Y lo otro que también estamos muy, muy, muy glamurosos es con todo el tema de la PETAR. vamos a tener al municipio de Dos Quebradas por fin amarrado al sistema de saneamiento del área metropolitana, donde vamos a colocarle una cortapisa a los constructores de Dos Quebradas, porque las construcciones en Dos Quebradas en un número muy importante vienen haciendo desarrollos urbanos sin tener definido ni el suministro de agua ni el tema de los alcantarillados, y esa responsabilidad se la han trasladado al municipio. Ahí me parece que es injusto, porque el municipio de Dos Quebradas, si bien es cierto que es un municipio pujante, muchos de los recursos que deberían dedicarse a temas tan neurálgicos como la educación, la salud, la seguridad, se los están dedicando al saneamiento de Dos Quebradas, porque los constructores construyen unas moles enormes de edificios o de barrios y están tirando los vertimientos a las quebradas, aprovechando o digamos con las influencias o sin ellas, yo no sé cómo lo hacen, y están haciendo vertimientos a cielo abierto o sobre las quebradas sin ningún tratamiento. Entonces ahora con esta política de sanear todos los vertimientos metropolitanos a través de todo ese mecanismo de la PETAR que vamos a tener lista en el 2024, ya cualquier constructor que quiera hacer un desarrollo urbano tendrá que asumir la construcción, tendrá que asumir los costos, la construcción o por lo menos la subvención económica de la construcción de colectores intersectores. Hoy en Dos Quebradas hay constructores que le han dejado a cargo del municipio pasivos ambientales que valen 10, 12 mil millones en colectores intersectores. A mí no me parece eso justo, eso no es racional, y lo que estamos viendo es produciendo una inequidad muy grande, porque estamos enriqueciendo, y esa plusvalía debería tener una redistribución en los ciudadanos para que los alcaldes puedan hacer otras obras. Ya con la PETAR asegurada y con ese proyecto de aseguramiento sanitario, les va a tocar, antes de expedir una licencia de construcción, revisar primero cómo vamos a suministrar el agua, cuál es la calidad del agua, de dónde, de qué fuente, si tienen capacidad hídrica para hacer eso. Y lo segundo, el compromiso y la responsabilidad a través de una licencia de vertimiento que garantice que el agua vertida va a llegar a los canales autorizados para lograr la recuperación integral de la misma.
Julio, tema de la circunvalar, la contaminación auditiva, ¿qué papel juega la Cárdena ahí?
Nosotros somos los encargados de cada 3 años darle el mapa de ruido al municipio de Pereira. Nosotros en el 2014-2016 le entregamos un mapa de ruido al municipio de Pereira. Yo era el director de la Cárdena en ese entonces. Contratamos un vigoroso plan de ruido donde revisamos decibeles cada uno de los sitios y los entregamos a la alcaldía. La autoridad responsable del ejercicio de control es la alcaldía. Recuerde que la primera autoridad ambiental son los alcaldes, a través de los códigos de policía. ¿Qué es lo que ha pasado en la circunvalar? Que hemos venido teniendo lo que yo llamo un conflicto ambiental generado por los usos. A la circunvalar se le quiso dar un uso mixto. Un uso mixto es que se han habilitado grandes espacios para montar bares, cantinas, restaurantes, sin haber hecho ninguna arquitectura de insonorización, sino así, a cielo abierto. Y la circunvalar todavía tiene muchas edificaciones en altura, mucha propiedad horizontal, donde vive gente adulta, y el ruido se ha convertido en un verdadero problema. Entonces yo invitaría al alcalde de Pereira, a su secretario de gobierno, que es una persona muy eficiente, para que nos sentáramos y revisáramos el mapa de ruido de la circunvalar y empezáramos a hacer unos requerimientos por establecimiento, cuáles son las condiciones de funcionamiento. Entonces se hace tener una arquitectura y un diseño que le permita resolver el tema del ruido. Yo tengo una experiencia clara. Cuando llegó Omega a la circunvalar, eso fue el caos. Y yo recuerdo que a este señor empezamos nosotros a exigirle que hiciera unos controles, y hoy en día usted se para en la puerta de Omega y usted no cree que hay una orquesta funcionando adentro. Eso ya está inventado. Es simplemente, hay que hacer una inversión, y si el empresario de la actividad lúdica y de los coreográficos y de las discotecas quiere tener una actividad hasta altas horas de la madrugada, pues tiene que acondicionar su establecimiento. Porque lo otro sería injusto, gente adulta que quiere descansar y que prácticamente los fines de semana a partir del jueves no tengan paz. Entonces yo sí creo que vale la pena que replanteemos, revisemos, y yo estoy dispuesto. Si hay algunos focos, hay algunos sitios de la circunvalar que se han convertido en fotos en focos de topofobia, de rabia, de ira de la gente, por la acumulación de ruido, yo estoy en condiciones de volver a hacer nuevos monitoreos. Yo tengo los ingenieros de sonidos, hacemos unos trabajos secuenciales, siquiera de 15 días, y le entregamos la última medición actualizada para que tomen las decisiones oportunas e inmediatas desde la administración municipal.
Muy amable, muchas gracias.
A usted, Alvarito, muy querido.